Hola amigos, aquí Daniel Viglietti abriendo otro programa de la serie Tímpano, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. A medida que pasa el tiempo, me resulta más complejo hablar del Che, porque pasa como que las palabras se retorizan. Uno pertenece a esa generación, la de los 60, muy marcada por la historia del Che. Se ha hablado tanto, y era importante hacerlo. Yo le escribí tres canciones directamente relacionadas con él. Canción del guerrillero heroico, que ya desde el título es una señal de época, apenas asesinado el Che, y que nunca incluí en un disco mío, aunque a veces la canto. Después, la quizá más conocida, Canción del hombre nuevo, que también fue escrita, y no por casualidad, por mí en Cuba, y en aquel momento de su caída. Y mucho más recientemente, en mi disco Devenir, la canción que titulé Che por si Ernesto, que arranca de una cita de la anterior, de la del hombre nuevo, y luego le canta al Che desde posiciones críticas a quienes lo abandonaron o lo han querido endiosar, mientras han venido deformando el verdadero sentido de su lucha muchas veces. Hay toda una serie de canciones que desde Cuba independizan al Che de los usos partidarios y los previsibles clichés. Los cubanos Vicente Feliú, Fran Delgado, entre otros, tienen obras así, por ejemplo. Y ahora llega esto de los 80 años del Che. Siento que el ser humano contemporáneo, ese que somos todos, vos, aquel, yo, acechados por la desmemoria y el desencanto, recurrimos a veces al almanaque buscando aniversarios que movilicen conciencia. Y entonces, medio planeta, suponiendo que la otra mitad es la del planeta de los simios, se pone ahora a imaginar los 80 años que tendría el Che si estuviera vivo. Es más fácil ese pase de magia que ser autocrítico con respecto a lo que gran parte de la llamada izquierda ha traicionado o ha ninguneado del pensamiento y la práctica de este hombre, que lejos de ser un Cristo, ni de poner la otra mejilla, fue un coherente practicante de lo que invocaba o planeaba, hasta las últimas consecuencias. Pero en estos tiempos de reflujo revolucionario, subimos al barco de ese ejercicio sobre sus imposibles 80 años, y el ejercicio puede tener forma de estatua, pero también puede tener componentes humanos, como vamos a intentar hoy en nuestro tímpano. Desde el sensible recuerdo de un padre, o desde un poema, o desde las numerosas producciones culturales, entre ellas tantas canciones, canciones que el Che, como todo verdadero revolucionario, ayudó a nacer. Este hombre que siempre está naciendo, como bien lo dijo alguna vez Eduardo Galeano. En los viajes a otros mundos habría que enviar sus diarios de lucha, pasajes de su pensamiento crítico y constructor, para que otras galaxias supieran que en este modesto planeta ha habido seres así, con sus contradicciones, sus imperfecciones, no dioses, pero seres de una tal calidad humana y de una tamaña inteligencia sensible. Gracias a usted, Guevara. Ernesto Guevara de la Serna, gracias, Che, porque desde lo invisible nos seguís obligando a arder ante toda injusticia. Ya vamos a abrir este programa en instantes. Ernesto Guevara se acuerda del Che. Escribí una vez desde el diálogo con el Ernesto Guevara Lynch, recordando a su hijo el Che. Hoy retomamos un pasaje de aquel diálogo con los oídos.
¿Y cómo era Ernesto en la escuela, en los primeros años?
Es un asunto que tal vez no le vaya a gustar mucho a los cubanos, porque el cubano dice, seremos como el Che, ¿no? Resulta que el Che era un bandido. No había... Si la maestra le resultaba que a él no le gustaba, el tipo se iría contra la maestra, contra el director y contra lo que fuera, ¿no? Ahora, la realidad era que de repente pasaban muchos tiempos sin que él pudiera ir a la escuela. La que le enseñaba era Celia. con un amor y una dedicación única, ¿no?
Podía ir a la escuela por el asma.
El asma, ¿no? A veces serían 15 días que no se podía mover.
De querer decantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono.
Pero que era muy bueno en el rugby, muy buen jugador de rugby. En el rugby era a veces medio apertura y si no, le estaba en la línea, ¿no? Y jugaba con un ayudante. El ayudante corría por fuera y cuando se agitaba mucho, ¿sí?, le pedía permiso al referee, se daba unos cuantos bombazos de antiamático y después seguía jugando. Pero el asma era así, tenaz y brutal. Yo creo que la gran voluntad que tenía Ernesto, ¿no?, tiene sus raíces en el asma.
Supiste cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente.
¿Cómo era el carácter en esa época del Che, su modo de ser, ya en esos años? ¿Era un hombre que hablaba mucho, era un hombre...?
Cuando él estaba en peligro, él, con todas las cosas, no se olvidaba de preguntar por su tía Beatriz, por su tía María Luisa, su tía tal, y la abuela, y todo, ¿no? Era el hombre, uno de los hombres más cariñosos que yo he conocido, más sensibles y más emotivos, Ernesto Lavada de la Fuente.
Hombre, todavía que un tanto más allá está el día.
Cuando Ernesto tenía 15 o 16 años, porque por ahí se dijo que Hilda Gadea, que fue su primera mujer, era la que le había enseñado los primeros pasos del comunismo. O sea, yo tenía en mi biblioteca a Marx, a Engels, a todo lo que escribieron sobre ellos, ¿no? Y encima una biblioteca completa. Ernesto se lo había leído todo a los 15 o 16 años. Leía a diario. Y así miraba, además. Era un tipo... En ese sentido, mire, yo no tengo ningún empacho. Pero decía, bueno, ¿puedo ser un hijo, un padre bobo? No. No, porque la demostración está ahí, ¿no? Pero si yo dijera que era otra cosa, sería una falsa modestia que no puede ser tampoco. Yo no soy yo el responsable. El responsable de que él haya nacido muy bien. Cuando me han preguntado qué sentido, yo qué sentí en él, como un torrente que pasa, nada más, admirando todo lo que hizo. Y si no hubiera sido hijo mío, yo sería un hincha del Che, ¿en qué forma? Más no puedo decir, porque eso fue la verdad. Pero yo no soy el que lo hice a él. Claro, en mi casa se leía mucho, ¿eh? Mi mujer era muy inteligente, muy capaz, y leía también. Así que había ambiente. Pero eso lo hizo él. Además, es una cosa que siempre he dicho, he conocido dos hombres de una voluntad inflexible. Uno se llamaba Roberto Guevara, mi padre, y el otro se llamaba Ernesto Guevara de la Serna, mi hijo. Una voluntad. Cuando él enfilaba una cosa, no había obstáculo. Eso fue Ernesto.
Hombre,
con Mario Benedetti, juntos, a dos voces, abrazando al Che, en el Cine Plaza en Montevideo.
Lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tule de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo o Satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso y por lo tanto inmóvil, o mejor como mito o silueta o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos inserrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que tanto tiempo después sigue bregando dulce y tenaz por la dicha del hombre.
Arcilla, es de madrugada. La madrugada, la madrugada, la madrugada es la región más alta de los sueños, aun si hay quienes la anochecen, la oscurecen, la desaparecen. La vigencia de lo justo sobrevive, sigue, apenas si se inhibe, como la semilla en invierno se energía, se concibe, se revive. Ernesto se volvió Che, por si Guevara se ausentaba. Che, vos, nosotros, yo, la tribu creciente que no mengua, aunque nos poden la lengua, nos desbracen o nos aljiben. Guevara se volvió Che, por si el Ernesto lo llamaba. Guevara se volvió Che, por si el Ernesto lo llamaba. Lo que sintió, lo pensó, lo dijo, hizo, sin pancarta y en silencio. Lo más fuerte es guardarte bien adentro en la conciencia, cuidar que rojas misas no te encuadren, no te canonicen, o que alguien no busque represar un río ingobernable como el tuyo, o que nuevos monjes negadores no intenten limar tus ideas ni tus flechas. Ernesto se volvió Che, por si Guevara se soñaba. Ernesto se volvió Che, por si Guevara se soñaba. La madrugada, la madrugada, la madrugada es la región más Che Guevara de los sueños. Tomemos la arcilla, es de madrugada.
Judith Reyes, aquella combativa cantora mexicana, compuso una canción, No pueden matar al Che, tema de curiosa métrica. Oigan ustedes este viejo disco.
Señores, con su licencia, le voy a cantar al Che, al Che, al resto que para le canta. les voy a decir por qué. Porque su conducta ha sido de afán internacional. Porque pa' siempre se acabe en donde quiera que se halle la desigualdad social. Cayó en suelo boliviano, donde hay gran explotación del tungsteno y el estaño que roban año tras año los buitres de otra nación. El Che Guevara decía, si hay injusticia aquí, yo soy soldado del pueblo y al débil yo lo defiendo porque para eso nací. El Che Guevara caído, pero al mundo le diré, vecino de Verde Olivo y políticamente vivo, ¿quién puede matar al Che? Palomita guerrillera, yo traigo en el corazón dolor por mi comandante, pero seguiré adelante con esta revolución.
Judí Reyes, no pueden matar al Che.
Por el trabajo en las minas, debían de pagarte bien. Trabajas como ninguno y mientras te llevas uno, el gringo se lleva 100. Por sufrir el boliviano tan tremenda explotación, el Che le dio su cariño y a pesar de los patiños hará otra revolución. Y en tanto que el tiempo llega por entrevistar al Che, un periodista excusado por gorilas de un estado que el yanqui mantiene en pie. La solución en Bolivia es algo de lo mejor, que agarre el pueblo las armas, que el yanqui se vaya al diablo y el bribón al paredón. Si en la lucha hay un caído, el otro sostiene que, vestido de Verde Olivo y políticamente vivo, no pueden matar al Che. Palomita guerrillera, yo traigo en el corazón dolor por mi comandante, pero seguiré adelante con esta revolución.
Como uno de los más jóvenes fundadores de la llamada Nueva Trova Cubana, Vicente Feliú introdujo esta otra visión del Che en lo que tituló Una canción necesaria.
Al hueso se perdió en la tierra, la lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí a cada noche se busca en tus libros el justo propósito de toda acción. Y se abre tu memoria a todo el que renace, pero nunca falta alguien que te alce en un altar. Y haga leyenda tu imagen formadora, y haga imposible el sueño de alcanzarte, y aprenda algunas de tus frases de memoria, para decir, seré como él sin conocerte, y lo pregone sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe. Y pierdan tus palabras sentido de respeto, así el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo, y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte, de ser Dios.
Otra lectura generacional sobre el Che, el trovador cubano Frank Delgado.
Música. existe en la mitología de mi amor. De la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol, un día me contó que ella no está más y se me quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y con Che comandante y la suite de las Américas, ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. En los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la larga al brazo, pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Te llevo en mi carretera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che.
Podemos decir que de estas reuniones, del intercambio que hemos tenido estos días, mis compañeros y yo, con el pueblo uruguayo, nos llevamos un recuerdo imborrable. Y que ese recuerdo servirá como sirve siempre el recuerdo del pueblo y de los diálogos con el pueblo.
Es el Che hablando en nuestro Montevideo, en aquella universidad, el 17 de agosto de 1961.
Servirá para indicarnos todos los días que nuestro compromiso es todavía más grande que con el de 6,5 millones de cubanos, que nuestro compromiso ha trascendido las fronteras de nuestra isla, que se ha afincado en muchos lugares de América y que debemos todos los días trabajar y todos los días perfeccionarnos. Nosotros, sin embargo, debemos perfeccionarnos todos los días y trabajar cada vez con más ahínco para ser dignos de ese compromiso que hemos contraído en estos días con ustedes. Nada más.
Mario Benedetti, en su casa, enfrentando sus problemas de salud con voluntad, con sacrificio. Yo simplemente fui a darle otro abrazo y no llegué con idea de entrevistarlo. pero cuando hablamos de sus escritos mañaneros y cuando nombramos la fecha del Che, algo me dijo que tenía que transmitir a ustedes lo que me iba a estar diciendo solo a mí. Tenía un grabadorcito, como dice el Pepe Guerra, como atadito con alambre, y lo puse a funcionar. Son poquitas palabras. Mario andaba con la voz cansada, pero yo creo que vale la pena oírlo en esta breve toma. ¿Qué nos ha dejado el Che, así en el paso del tiempo, porque hace tantos años, ¿no? Se cumplieron 40 años de su caída el año pasado.
Sí.
40 años han pasado. ¿Y qué ha dejado el Che?
Ha dejado un mundo, tantas cosas las que ha dejado. Claro que hay cosas frívolas que aparecen, de las culpas no tiene el Che, pero que lo ponen para aquí, lo ponen para allá. ¿Y el Che qué va a hacer? Ya en ese sentido está indefenso.
¿No te sorprende eso de que tendría 80 años?
Ojalá que no se hubiera alcanzado. Ojalá.
Ojalá. Es hora de ficha técnica.
Ya son demasiados que la pasan mal. Tengo dicho basta y echado a andar. Y los propios están y no pueden parar. Y si no a la selva vengan a buscar, de la tal paliza le vamos a dar. Tengo dicho basta.
De palabra oímos a Mario Benedetti en su poema Señas del Che, y en una breve intervención en su casa de la calle Selmar Michelini, refiriéndose a los 80 años que ojalá hubiera podido cumplir el Che. Oímos, a veces en versiones fragmentadas, las siguientes músicas. Quien les está hablando en su canción Che por si Ernesto, en A Dos Voces, con Mario Benedetti, Cine Plaza, 18 de diciembre del 2002. Silvio Rodríguez, Hombre, canción suya. Judy Reyes, en su tema No pueden matar al Che. Vicente Feliú en Una canción necesaria, de su autoría, y Fran Delgado, también cubano, con La darga al brazo, que le pertenece. Y este documento del espectáculo Chau Che, con la canción Hemos dicho basta, de Mauricio Vigil, en aquel Teatro Odeón de Montevideo, a poco tiempo de la caída del Che, que siguen haciendo. Fue Daniel Biglietti en otro tímpano, Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Chau, amigos.